Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Enrique Díaz Álvarez y La Palabra que Aparece.
Digamos, la idea del libro fue pues, casi una necesidad que yo sentía por tratar de comprender los desastres de nuestra guerra, ¿no? Y lo que hice fue contrastar muchas otras experiencias de guerra y violencia, porque es una cuestión que ha estado desde Homero, desde la Ilíada, digamos. El capítulo 7 es donde yo sabía que tenía que llegar ahí a México.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta en esta comunidad lectora que les recibe con buen ánimo. Aquí, de este otro lado, les saludamos quienes hacemos posible esta emisión. En cabina de grabación, el ingeniero Raúl Peguero y nuestro productor, Juan Carlos Castillo. Y en estos micrófonos, Verónica López García. Los tiempos que vivimos nos suenan a pura violencia. En un país de desapariciones continuas, de feminicidios, de injusticias cotidianas en donde la aplicación de la ley es lo menos frecuente, en un mundo revuelto en que los migrantes se consideran delincuentes, pareciera que las puertas se cierran a la esperanza, a las salidas posibles. El ensayista mexicano Enrique Díaz Álvarez hace una revisión a diversos conflictos armados, guerras, revueltas nacionales e internacionales para repensar la historia oficial y sus discursos, pero sobre todo para recuperar y valorar las voces de los vencidos, de los otros hablantes, de testigos víctimas a los que sistemáticamente se les hace a un lado, al igual que a su palabra. Enrique Díaz Álvarez apuesta por una concepción de la política compleja que cambia el punto de observación para plantearnos una política del testimonio que entrecruza la ética y la estética para reconsiderar el alcance de la narrativa y el arte, la capacidad para conocer el abuso, el dolor y la injusticia. Enrique Díaz Álvarez obtuvo con La Palabra que Aparece el Premio Anagrama de Ensayo 2021 y en esta tarde tendremos el gusto de conversar con él y reconsiderar nuestra mirada ante la violencia y también nuestra capacidad de escucha. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros. escuchamos Trouble with a Lover, de Robert Plant y Alison Krauss.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Enrique Díaz Álvarez nació en la Ciudad de México en 1976. Es escritor y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Imparte los cursos de Pensamiento Político Contemporáneo y Lenguaje, Cultura y Poder. Enrique es autor de El Traslado, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie, publicado por el sello Debate en 2015. Enrique Díaz Álvarez ha sido titular de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y ha colaborado en medios como El País, Horizontal y Quimera. Sus trabajos giran en torno al alcance ético y político de las prácticas narrativas contemporáneas.
Enrique, muchas gracias por acompañarnos en Temporada de Libros. ¿Cómo estás?
Hola, encantado aquí de estar contigo y con tu auditorio. Buenos días.
Enrique, en un país como este, que está cercado por la violencia desde hace décadas, en donde el discurso oficial, el estatal, ha dejado de comunicar cualquier cosa, en este desgaste de su palabra, frente a una evidencia cruda, frente a imágenes que nos rebasan, este país de Antígonas que buscan y no solo reivindicar a sus muertos, sino incluso el derecho al ritual de la muerte. Entendemos perfecto la aparición de un libro como este, de una reflexión. ¿Qué cambia cuando es desde aquí, desde esta latitud, desde México, que se busca esa otra palabra, la que todavía tiene significado? Háblanos un poco del origen de este ensayo.
Sí, digamos, la idea del libro fue pues casi una necesidad que yo sentía por tratar de comprender los desastres de nuestra guerra, ¿no? Desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón nos metió responsablemente en esta llamada guerra contra el narcotráfico, pues vivimos una crisis de violencia y violación de los derechos humanos tremenda, ¿no? Y parto de la idea de que para comprender la violencia necesitamos la palabra, y para combatir la violencia también necesitamos tomar la palabra, ¿no? Entonces creo mucho en la fuerza de la palabra y en esa palabra que aparece justamente intentando dignificar y rebatir la versión hegemónica que se nos dan muchas guerras, ¿no? Porque las guerras tienen los relatos oficiales aquí y en otras partes siempre son muy binarios, ¿no? Y a mí me preocupa justamente que las cifras monstruosas que tenemos, ¿no? Cuando escribí el libro estábamos en 250,000, se calculaba, ¿no? 250,000 asesinatos, 60,000 desaparecidos, ahora al parecer ya son 90,000, digamos. Esas cifras redondas terminan por anestesiarnos, ¿no? Y entonces el libro nace con la idea de combatir la normalización de la violencia. Y yo confío mucho en la palabra y en el testimonio, en acompañar esos testimonios para hacer que nos afecten todavía esas historias, ¿no? Y sigamos indignándonos y tratando de condolernos con esas historias de daño y pérdida que nos rodean.
Esta otra palabra que es la de los vencidos, la de quienes buscan o buscamos explicación ante la barbarie, tiene una capacidad de convocatoria especial. Creo que hay algo en tu ensayo, más bien hay mucho, que reivindica esta capacidad de habla a partir de su potencia como convocante, como una forma de hacer comunidad. Platícanos un poco sobre esta idea.
Sí, justamente, yo creo que el testimonio nos convoca, ¿no? El testimonio que hablo de aquí de víctimas reales de violencia, en el caso de México, el testimonio siempre se da a alguien más, ¿no? En un país como este hay cientos de mujeres y de hombres que cada día usan o recurren al testimonio como el último recurso, ¿no? O sea, hablo de gente que solo cuentan con su palabra, muchas veces en un contexto de violencia e impunidad. y que quieren hacer que esa palabra cuente, y nos la depositan, nos la dan, nos convocan en ese sentido. Y entonces para mí es por eso es tan importante, frente a la indolencia que buscan hacer los relatos oficiales, la indiferencia, la idea es que nos afecte, que nos sigan indignando. Por ejemplo, en la portada, ahora que hablabas de este país de Antígonas, justamente en la portada del libro están las rastreadoras del fuerte de Sinaloa, ¿no? Que es una foto maravillosa de Sara Gómez, de una chica que las acompañó en su búsqueda. Y son historias que debemos acompañar, que debemos expandir, que debemos... yo hablo de la política del testimonio, y es que en México, desde hace varios años también, hay toda una serie de escritores, de fotógrafos, de gente de teatro, de académicos, de activistas, que han decidido acompañar, visibilizar, expandir esas historias para que nos afecten, ¿no? Y en ese sentido sí es como una comunidad, ¿no? Al final es condolernos y conmovernos, literalmente movernos con esas historias de daño, esas historias de pérdida, esas historias de lucha, ¿no?
Pareciera que el arte es uno de los pocos espacios que nos quedan como para habitar y desde ahí construir un discurso nuevo, renovado, que llame a la sensibilidad a quienes a veces, porque están en el poder, pero sobre todo porque tienen que seguir sobreviviendo, terminan por pasar la página o por intentar pasar la página. Sí. Hay también en esta palabra que aparece una recuperación del valor del periodismo narrativo. Recuerdo mucho las primeras veces que veía estos concursos, el WordPress de fotografía, y parecía durante décadas que ganaban, digamos, las imágenes pues más desgarradoras, o sea, todo era sangre, ¿no? Entonces, entre Palestina, la última matanza o golpe de Estado en África, eran cosas terribles. Estamos en el 2021, esta transición del siglo XX al XXI, también nos cansó la mirada o la desensibilizó. Ahora esta vuelta a la palabra tiene como una intención justamente de volver a esto primario, a estar junto al fuego y hablar de las cosas que nos importan y construir esas historias. Hablemos un poco sobre la imagen frente a la palabra.
Digamos, en México todos, como en muchos contextos de guerra y violencia, todos hemos devenido, queramos o no, en testigos involuntarios del horror, ¿no? Nos hemos visto expuestos, conocemos historias atroces, imágenes atroces, y eso, decíamos, nos sensibiliza, ¿no? Y hay muchas imágenes, piensa en la nota roja, ¿no? O sea, en cómo, digamos, se espectaculariza ese tipo de violencia subjetiva y que justamente tiende a desensibilizar en muchos sentidos. Por eso yo también entiendo ese mecanismo casi casi de supervivencia, de que voltear a un lado y de que están harto de ver esas historias. Y es curioso, por ejemplo, ahora que decía lo de la imagen, yo me detengo en testimonios visuales de gente que, por ejemplo, el de Brito y un chico, un artista que se llama Alejandro Luperca, que justamente sus fotos no tienen sangre, no tienen esa espectacularización. Y justamente creo que hoy en día lo que nos hace detenernos es cuando, por ejemplo, vemos así los cadáveres solos en unos paisajes bellos de Fernando Brito, solos, porque a mí me da la impresión de que cuando ves las fotos de Brito, por ejemplo, es como si tú te encontraras al muerto. Si fueras tú, estás solo y te encuentras dando una vuelta con tu perro en un descampado, en un parque, en un bosque, pues tendrías que decidir qué hacer con él, ¿no? Son imágenes que te hacen detenerte. Y sí creo mucho en el poder de la palabra. Tú lo decías muy bonito con respecto al fuego, ¿no? Pero a detenernos, y implica una ética de la escucha, ¿no? Es decir, darnos el tiempo para escuchar esos testimonios. Y también me preocupa que en una época de tantas redes y donde todo el mundo da su anécdota y todo el mundo cuenta su vida, estamos también empapados de historias de vida o anécdotas. En ese cúmulo de historias tenemos que estar como muy atentos a prestar atención a los testimonios que pueden salir, ¿no? Hablo de víctimas reales, ¿no? Y acompañar esos testimonios.
Cuando William Schwann y su equipo de editores leyeron por primera vez la versión final de Hiroshima, se llevaron las manos a la cabeza. Inicialmente habían acordado publicar la crónica en 4 entregas, pero el material que ahora tenían entre las manos los obligaba a cambiar los planes. Hiroshima saldría publicada en un solo número y lo antes posible. Hasta la fecha, Esta ha sido la única pieza periodística a la que The New Yorker ha dedicado un ejemplar completo y prácticamente sin publicidad. Aquel equipo tomó como una responsabilidad social sacar a la luz un relato que revelaba la otra cara de la era atómica.
La otra cara de la era atómica.
La otra cara de la era atómica.
Todos sabían que el texto no pasaría inadvertido. La reacción del público a la publicación de Hiroshima fue apabullante. El número se agotó rápidamente y las peticiones de reimpresión llegaron desde diferentes rincones del planeta. Las cadenas de televisión más importantes se hicieron eco de la crónica, y en los días posteriores se leyó de principio a fin en la radio. Es conocida la anécdota de que Albert Einstein solicitó 1,000,000 de ejemplares y no se los pudieron suministrar, por lo que tuvo que conformarse con enviar a sus asistentes de la Universidad de Princeton a comprar todos los números disponibles en los kioscos aledaños al campus. Quería regalarlos a sus amigos. En octubre de 1946, la editorial Alfred A. Knopf publicó Hiroshima de Hershey como libro y pronto se tradujo a decenas de lenguas, incluyendo el japonés. No es difícil imaginar la reacción de las autoridades estadounidenses ante la acogida nacional e internacional que tuvo la crónica. Tan solo un año antes, el equipo del general MacArthur había censurado los partes de guerra que había redactado el periodista George Waller a su paso por Nagasaki entre el 6 y el 10 de septiembre de 1945. Las descripciones y testimonios que recoge se silenciaron cuidadosamente hasta el año 2003. Para su desgracia, Hiroshima de Hershey irrumpió de pronto entre el mutismo y la censura. Ese carácter intempestivo contribuyó a convertirla en una pieza antibélica de culto, en una época en que apenas se descubría y asimilaba el alcance de los campos de exterminio nazi. Hershey colocaba sobre la mesa la barbarie de los vencedores.
Hay algo muy interesante en la estructura de tu ensayo que parte de tus referentes, es decir, Homero, el lugar desde donde decide observar la violencia de la guerra, lo que quiere contar y las voces a las que va a privilegiar, hasta, ¿no? O sea, pasando por esta guerra de Troya, el holocausto, la conquista, ¿no? De América. Y bueno, esta violencia contemporánea, compartida, y ahí están referentes que no son solo los hechos, sino evidentemente quienes le han dado esa otra vuelta como Brito. Es decir, pues la violencia permanece. Ahora lo que nos va como sociedad a resensibilizar tendrá que ver con las formas de contar, con cómo reconstruimos la narración. Sí. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de Svetlana Alexievich, de todos estos personajes y autores que para ti, desde su singularidad en su obra, te permitieron también variar tu centro de gravedad para observar la catástrofe.
Como te contaba, es un ejercicio de comprensión, ¿no? Intentar comprender lo que nos ha caído encima desde el 2006 para acá. Pero también tuve muy claro rápidamente de que yo no quería aislarme y regodearnos en nuestra pérdida, en nuestro daño. Y lo que hice fue contrastar muchas otras experiencias de guerra y violencia, porque es una cuestión que ha estado desde Homero, desde la Ilíada, digamos. El capítulo 7 es donde yo sabía que tenía que llegar ahí a México, que el origen de todo es México forense, así se llama el último capítulo, que es el séptimo. Pero todo el recorrido para allá, comparo, encuentro eco, resonancia, voy hilando muchas historias que he encontrado que pueden echar luz para ayudarnos a salir de, para encarar esto, ¿no? Y empiezo en Homero, muchas veces en la lección homérica, porque Homero es un canto violento, ¿no? O sea, hay un extraño amor a la guerra, dice Gilman, ¿no? Y siempre he estado ahí. Pero también hay una pulsión por narrar la guerra, ¿no? También que ha estado siempre ahí. O sea, el texto canónico fundacional de Occidente, la Ilíada, está ahí. O sea, esta necesidad por narrar la guerra. Y la gran lección de Homero es que él, como aqueo, ¿no? Como griego, narra la guerra de una forma violentísima y también bellísima desde la perspectiva de griegos, pero también de los troyanos, al grado de que uno se identifica, yo leo la Ilíada y me identifico más con Príamo y Héctor, o sea, pareciera que el autor fuera troyano. Y esa es la gran lección de Homero, ¿no? La imparcialidad, que toda historia siempre tiene que estar contada por lo menos de dos caras. Y la historia de los vencidos, la historia...
Atravesada
de...
por la ética, por una
visión. Sí, porque también sabemos que esas historias, no contarlas sería asesinarlos dos veces, ¿no? Entonces, al final de cuentas, toda comunidad política es una comunidad de memoria y hay que dignificar y contar cada historia y hacer que cuente. Decías Antígona, lo que aprendemos ahí es que cada cuerpo debe importar, que un cuerpo insepulto puede poner patas arriba a un Estado. Eso es lo que tendría que pasar. Y ya no hablo de 250,000, 60,000, 43, ¿no? Lo que estamos en México. Un cuerpo importa. Eso es lo que aprendemos con Homero, con Antígona. Y a partir de ahí, digamos, me detengo en muchos casos, o sea, la Guerra Civil Española, la conquista, Hiroshima, Vietnam, porque se ha pensado mucho. O sea, no estamos solos en eso, ¿no? O sea, se ha pensado mucho cómo encarar la potencia que tiene la palabra, la potencia que tiene lo sensible para resistir esos relatos hegemónicos que nos llevan a la guerra y que dividen todo en buenos y malos, héroes y villanos, así de caricatura, ¿no?
Y en esta concatenación de acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad, está la conquista. Nosotros, tú eres mexicano, estamos en esta geografía y no termina de sorprendernos la violencia. Tú recuperas dos voces importantísimas. Por un lado, Bartolomé de las Casas y por otro lado, el cronista de Hernán Cortés. Esta recuperación de Bartolomé en Sevilla, ¿qué haces, no? Siendo testigo de niño del desfile con el que Colón daba cuenta de los hallazgos y que incluía no solo frutas y especies exóticas, sino, por supuesto, naturales, personas americanas caminando por allí. Y cómo es su palabra la que enfrenta a la otra palabra de un igual, que es un conquistador, es decir, un español, pero que tiene otra posición en esa guerra, que es la conquista. Háblanos un poco de cómo esta herida, estudiarla para ti, implicó justamente comprender lo que hoy pasa y qué tan abierta sigue.
Sí, en ese capítulo de la conquista en disputa, justamente parto de... también de cómo, al final de cuentas, un ejercicio como el de León Portilla, ¿no? No deja de sorprender que, ¿no? Casi ya entrado, o sea, 50 y tantos, hasta los 60, no fue este sino León Portilla que se hizo ese compendio de testimonios de los supervivientes nahuas, ¿no? Y que nos reveló otra cara de esa guerra, ¿no? Porque esa guerra hasta entonces se nos había contado como una epopeya, ¿no? Así desde decía Alfonso Reyes, ¿no? O sea, esa versión hegemónica oficial de casi un puñado de españoles liderados por un genial Cortés que habían puesto sometido a una civilización entera, que ya vemos que está esa historia épica, heroica, no se sostiene para nada. Lo que nos han enseñado los historiadores, antropólogos, todo este año que se ha debatido tanto es que jamás hubieran podido hacerlo sin las alianzas indígenas, sin la epidemia, digamos, sin otros muchos factores que estaban lejos de su simple heroísmo y su toda esta cuestión, relato heroico que se nos vendió tanto tiempo, ¿no? A mí justamente me fascina esta perspectiva de Bartolomé que cuentas, porque hay que tratar, ¿no?, con todas estas celebraciones y eso, tratar de salir de los discursos nacionalistas que son muy rancios. Y una figura como la de Bartolomé me interesa mucho porque es crítica con su propio bando. Como si supiera que tendría que confrontar el relato hegemónico de Cortés, incluso de los soldados cronistas como Bernal Díaz, que tiene mucho más talento que Cortés, evidentemente, como narrador. Como si Bartolomé supiera que tendría que dar su testimonio para confrontar esos relatos, porque esos relatos son muy poderosos. Entonces, uno lee la relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé y es yo vi de... Yo, no, diciendo yo estaba ahí cuando mataron, masacraron a estos embarazadas que hicieron todo esto. Y dices, ahí no hay nada heroico. O sea, en realidad estaban pasando por encima, arrasando poblaciones enteras, ¿no? Y ese deber y ese, digamos, ese ejercicio de dar testimonio que es crítico con su propio bando de Bartolomé, se me hace extraordinario, ¿no? Son pocos casos en la historia que, y más en una época de tribalismo como el que vivimos, de ser crítico con el bando propio. Me parece que nos dan un punto de apoyo para entender lo que pasó.
La cuestión es que no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que las mujeres formaron parte de los ejércitos profesionales y Alexievich decide atentar contra esa ausencia de testimonio. En el caso soviético, por más que la presencia de mujeres fue generalizada, se calcula que alrededor de 1,000,000 entraron en combate. Estaban al margen de la producción del relato en torno a ella. Para subsanar esa laguna, decide entrevistar a una serie de mujeres soldado que desarrollaron diferentes oficios y posiciones en el ejército. Sospechaba que la naturaleza de la guerra se podía apreciar mejor desde diferentes perspectivas. Así escucha a una francotiradora con más de 75 muertes en su cuenta, a una piloto de aviación o a una paracaidista. Paradójicamente, el asombro que le provocaban a Alexievich aquellos testimonios era siempre el mismo. Lo que narraban de la guerra poco tenía que ver con el relato heroico que le habían inculcado en la escuela y la familia. En la estela de Virginia Woolf, Alexievich está convencida de que la guerra seduce a los hombres porque desde pequeños los preparan para el enfrentamiento, mientras que para ellas no es más que asesinato. En la memoria de las mujeres que entrevista no parece tener lugar la acción inusitada, los aspectos técnicos, los largos apellidos de los generales. Su versión de la guerra es más poblada de colores, olores, sensaciones. Las testigos que entrevista se detienen en la luz, en el uniforme demasiado holgado, en cómo soñaban con salir de todo aquello para viajar en trolebús o comer una barra de pan entera o dormir en sábanas blancas. Tampoco hay vencedores y vencidos, más bien seres que se involucran en una tarea absurda. Pienso en el testimonio de una mujer que había logrado arrastrar y poner a salvo a un par de soldados heridos en combate. Sus cuerpos estaban quemados, negros, se desangraban. Al dispersarse el humo y recuperar algo de fuerza, se dan cuenta de que uno era ruso y el otro alemán. No tardan en agredirse, solo para que ese soldado los pare en seco con una buena bofetada y se concentre otra vez en curar esas piernas que estaban cubiertas de sangre mezclada. Esta clase de imparcialidad se asoma una y otra vez en el lamento de ellas. Después de la batalla, caminas por el campo. Yacen sobre sus espaldas, todos jóvenes, tan guapos. Están allí mirando al cielo. Sientes lástima por todos ellos, de ambos lados.
Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
Você gritou adeus e ao mundo não querer me ver. E agora bate na minha porta, sabe lá por quê. Tanto prejuízo foi causado, tantas brigas, ficamos no chão. Perdemos nossos filmes de amor, muitas frases ditas em vão. Distrai meus sentimentos e some. Depois liga e faz sofrer. Mania de levar coisa velha pra cama. Vontade de lavar roupa suja na rua. Eu não aguento mais. Você precisa entender. Mania de levar coisa velha pra cama. Vontade de lavar roupa suja na rua. Eu não aguento mais. É.
Escuchamos Tocarte con Som en Lucian Dom.
Ya deu.
Estamos conversando con el escritor Enrique Díaz Álvarez.
Esta herida, yo te preguntaba, ¿qué tan viva sigue? ¿Qué tan abierta, si observamos toda esta violencia? ¿Hay puentes todavía de contacto con ese pasado? ¿No los hay? ¿Esto responde a otra cosa? ¿O es parte de ese momento?
Son las cosas que hay que reflexionar. Yo celebro que ya pasaron las celebraciones, para que en vez de concentrarnos así en declaraciones de políticos, escuchemos la palabra que puede rentarnos, ¿no? De historiadores profesionales, de arqueólogos, de antropólogos, de las comunidades indígenas y los consejos indígenas, para escuchar su perspectiva, que son los que tampoco nunca aparecen en a ocho columnas, ¿no? Y yo creo que sí, lo que tendríamos que tratar de identificar y explorar es todos los rasgos de violencia colonial y poscolonial que siguen presentes, ¿no? Pienso en el racismo, en la exclusión que siguen teniendo muchas de las comunidades de los pueblos originarios en México, ¿no? La brutal extinción de sus lenguas, ¿no? Digamos, son cosas que están en nuestro rabioso presente y que siguen siendo desatendidos, y que yo espero que pues analicemos críticamente esa situación, ¿no?
Esta visión que haces, evidentemente lo haces en primera persona, desde tu yo vive, ¿no? Desde yo soy parte de esto, desde este país, pero también haces una vista pues aérea, una vista más global, que te permite marcar distancia con lo propio y observar otros fenómenos, otros acontecimientos bélicos y lo que queda después, ¿no? Esto es muy interesante. Lo que pasó lo sabemos, está ahí, pero ¿qué pasa después con estos sobrevivientes de uno y de otro lugar? Porque entonces los sobrevivientes creo que comparten el mismo sitio. Una vez que termina el fuego y se camina entre escombros, se comparte la precariedad, la insalubridad, el desazón sobre el futuro. Háblanos un poco sobre estas imágenes en las que te detienes en la palabra que aparece para disertar.
Me detengo mucho en la noción de testimonio como un acto, como una acción, ¿no? O sea, y me interesa también en la noción de supervivencia. Digamos, cuando pensamos hoy en día en la figura del testigo, o sea, nos dicen la palabra testigo, tenemos mayoritariamente la idea de lo judicial, ¿no? El ámbito jurídico, ¿no? O sea, el testigo como el tercero que dirime casi un ministerio público a dos partes contendientes.
Como una categoría legal.
Y de ese testigo se espera la imparcialidad. Y en cambio yo no parto de esa noción jurídica, sino de la noción de un testigo, o sea, no terstis, tercero, sino superstes, ¿no? Es decir, el testigo que vivió algo extraordinario, muchas veces algo traumático por una cuestión de violencia, y está en condiciones de dar cuenta y relatar lo ocurrido. Entonces, ese testigo que es el que nos permite aproximarnos a sucesos extraordinarios, muchas veces violentos. Piensa en Primo Levi, que es uno de los autores que me detengo ahí, y la importancia que tiene justamente esa vocación de muchos de ellos por dar testimonio, y que hay muchos acontecimientos que no podríamos acceder más que a través de la palabra de esos testigos. Por eso es tan importante. Y justamente lo que intento es, en muchos contextos de guerra, en muchos de estos, dar cuenta de lo que implica también tomarles la palabra. También me detengo mucho en, por ejemplo, hasta dónde se puede hacer para tomar la palabra del testigo, para no empujarlos, porque muchas veces incluso en toda esa política del testimonio que yo hablo de todos los cineastas, narradores, que se han aproximado a víctimas para contar su historia o incluirlos en sus artefactos artísticos, ¿cómo hacemos para que no también se termine usando al testigo, ¿no? Abusando al testigo, porque son sucesos traumáticos, ¿no? Me preocupa mucho que en una figura, una noción que yo creo que cada vez va a estar en boga, el testigo superviviente, como una forma de un acto de supervivencia, como una forma de acción, para no revictimizarlos, por ejemplo, ¿no? Para que puedan sobrevivir a su condición de víctima, ¿no?
Sobre todo en sistemas legales en donde realmente no funciona. Es decir, no opera la justicia. Por lo tanto, todavía cobra más relevancia el derecho al silencio. Pienso, por ejemplo, en los feminicidios, en la violencia contra las mujeres. Todo el tiempo escuchamos el discurso estatal que pide la denuncia, ¿no? Dicen, denuncien, denuncien. Cuando ningún nivel de la procuración de justicia está preparado para recibir y para actuar en función a la palabra de la víctima. Sí. Al contrario. Y luego entonces aparece esto que señalas, que es la revictimización. Ya hablábamos de que el discurso estatal, la estructura, está gastada en el mejor de los casos. Cuando no, a veces es parte del discurso de odio. Tenemos a una sociedad civil atomizada, unos organizados en función a la reivindicación de la justicia, de las causas, que no olvidan el sentido humano. Pero por otro lado también hay una sociedad civil organizada del otro lado, ¿no? Que está todavía sin información, que está todavía ignorante respecto a lo que sí importa, que con mucha facilidad se suman a los discursos de odio que salen desde el Estado muchas veces. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos a comprender qué signos leer de esta sociedad tan dividida en estos dos frentes en un momento tan urgente como el que vivimos ahora, no solo en México?
No, pues es la pregunta del millón, ¿no? Digamos, pero la cuestión aquí sí es, a mí me interesa mucho, por ejemplo, parte de una constitución política que está atenta al patos, a la emoción, digamos, razón encarnada. Me interesan mucho las historias de vida, así en minúscula y en plural, que hacen frente a la historia en mayúscula, decíamos, porque nos pueden conmover, ¿no? Movernos con esos destinos de daño, esas experiencias de daño y de pérdida frente al discurso oficial. Cuando pensamos en cómo instrumentan muchas veces las emociones, los discursos oficiales, sí, generalmente es el odio y el miedo, ¿no? O sea, piensa en Trump o en Bolsonaro, ¿no? O sea, discursos abiertamente excluyentes, abiertamente xenófobos, misóginos, racistas, ¿no? Homófobos, ¿no? Se movilizan muchas pasiones, sobre todo la extrema derecha son expertos en movilizarla, ¿no? En los afectos. Y justamente yo sí creo que desde la sociedad civil, desde estas prácticas que son las que a mí me interesan, esa especie de trincheras, se están movilizando otro tipo de afectos para enfrentar, digamos, todos esos discursos, y que son afectos que muchas veces no pensamos o parecen ser menores, pero no lo son, ¿no? O sea, la indignación, el duelo, ¿no? Por ejemplo, el duelo es una de las cuestiones que me detengo en el libro y me interesa mucho, y ya con toda la pandemia, pues todavía peor. Uno tiende a pensar en que el duelo es una acción muy privada. Eso lo dice Judith Butler, por ejemplo, que es una filósofa que me gusta mucho. Tendemos a pensar que el duelo, el sentimiento del duelo es una acción muy privada, que nos aísla casi casi, ¿no? Y cuando al final de cuentas, evidentemente tiene esta dimensión, pero a la vez, cuando pierdes a alguien, sabes estrechamente interconectado que estás con otros destinos, ¿no? O sea, al grado de que echas en falta y te desorientas, ¿no? Es difícil continuar tu vida con esa ausencia. Entonces, esa dimensión del pública o colectiva del duelo me interesa, porque creo que en México se ha movilizado, ¿no? Por ejemplo, piensa en los padres de Ayotzinapa y Maricel Escobedo, ¿no? En el caso de feminicidios de su hija Rubí, digamos. Son esas historias que son concretas, luego se vuelven así como, o Javier Sicilia, ¿no? O sea, que son concretas, que a veces como que canalizan la indignación, el dolor, la rabia de muchos otros padres y madres que igual no tienen esos focos. Pero justamente lo que nos hacen es levantar la guardia, ¿no? Y tratar de combatir esa normalización de la violencia, ¿no?
La anécdota del motivo por el que Sara Uribe decidió escribir a Antígona González es significativa. Se encontraba presenciando una entrega de premios en un teatro cuando se difundió el descubrimiento de los cuerpos de 62 migrantes en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. Los cadáveres de aquellos hombres y mujeres centroamericanos, secuestrados y ejecutados por los Zetas, se habían localizado gracias a un superviviente. Aquel rancho no se encontraba lejos de ahí, pero durante toda la ceremonia no se hizo mención ninguna al crimen. Por el contrario, sonaban las polcas más festivas, y se charlaba y se aplaudía como si nada hubiese ocurrido. La indiferencia hacia aquellas víctimas les resultó insoportable. ¿Cómo era posible que actuáramos como si no sucediera nada? Unos días después, leyó en un reportaje el testimonio de personas que hacían largas colas en la morgue para identificar y recuperar el cuerpo de sus familiares desaparecidos. Fue entonces cuando decidió aceptar la propuesta de una amiga dramaturga para adaptar la tragedia de Antígona al contexto de la violencia en México. Me detengo en su historia porque creo que buena parte de la potencia de Antígona González radica en el pretexto y en su proceso creativo. Y es que Sara Uribe construyó un artefacto poético contra la desaparición forzada, intercalando en el texto registros y testimonios de víctimas. Seleccionó los tweets que más se alejaban de la violencia abyecta y los insertó en cursivas a lo largo del texto, con la intención de evocar el coro griego. Ese tono forense y el uso de la repetición que recuerda inevitablemente la parte de los crímenes de 2666 dan cuerpo a un lamento colectivo que sobrevuela todo el trabajo.
Tierra Colorada, Guerrero, 18 de febrero.
El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la presa La Venta. Aunque todavía no ha sido identificado, su brazo izquierdo tenía un tatuaje con el nombre Josefina y en el brazo derecho llevaba marcado el nombre Julio.
Ahora que menciones a Judith Butler, este derecho a ser llorados, este derecho justamente al duelo y estos familiares que tienen el duelo sin un cuerpo, tiene efectos en la sociedad, descompone, altera, fractura. Tú estás en contacto con nuevas generaciones como profesor universitario en un espacio de privilegio en donde la gente joven puede detenerse a pensar el caos. ¿Tú qué encuentras en ellos? ¿Qué potencia reconoces en este pensamiento joven nuestro?
A mí me da mucha esperanza. O sea, digamos, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Yo veo su participación, su entusiasmo, incluso en época de la tiranía del Zoom, ¿no? Que, digamos, es una cosa ahí a la que nos hemos acostumbrado, nos hemos tenido que acostumbrar. Pero yo veo cada vez más, digamos, esa creatividad, esa forma de, digamos, de encarar, que es una generación que le ha tocado muy duro, ¿no? O sea, porque piensa en México, ¿no? O sea, aparte de la violencia que vivimos desde 2006, se les cruza una pandemia y muchas experiencias de duelo y de pérdida, digamos, hemos salido mundialmente a la idea de cómo atacar y buscar la salida de la salud física, ¿no? Con las vacunas y todo eso, pero la factura que nos va a pasar la salud mental está por ver. Yo al escucharlos, al leer sus trabajos, a ver su participación, y muchos de estos textos yo los compartí mientras escribía, tiendo a compartir los textos de las autoras y autores que me entusiasman en mis clases, y les compartía mis materiales. No se sabían que eran conejillos de indias, pero yo veía, ¿no? Ese entusiasmo que contagian los chavos y las chavas de veintitantos es como, para mí es un empujón, ¿no? O sea, a mí me pone mucho dar clases.
Por último, Enrique, ¿hacia dónde va tu escritura? ¿Qué te ocupa ahora? ¿Qué líneas de pensamiento escribes?
Ahora, digamos, es como el libro me llevó 3 años, ¿no? Es escrito a fuego lento, es una reflexión. Intenta ser pues pensamiento crítico con todo lo que vivimos y ajustar cuentas con el tiempo presente. Ahorita me estoy desintoxicando del libro. Mientras lo estoy presentando, también me estoy liberando y dejarlo ir porque ha sido muy intenso, son temas muy intensos, no es fácil tampoco estar rodeado de testimonios de violencia y de guerra desde Homero para acá, de 3 años. También me estoy desintoxicando de todo eso y sí tengo un par de ideas que pasando la rosca de Reyes yo creo que voy a sentarme, pero ahorita entre que presento, paralelamente estoy aprovechando para no escribir, ¿no? Bueno, es un fragmento de la palabra que aparece, se llama Yo lo olvidé.
Siendo apenas un niño, Bartolomé de las Casas vio transcurrir por las calles de Sevilla el desfile que encabezó Colón al regresar de su primer viaje a América. Uno lo imagina impresionado por el oro, los papagayos, las plumas de colores, cruzando por un instante la vista con uno de los indígenas capturados y exhibidos en aquel circense despliegue de poder. Quizá el pavor de aquellos cautivos que fueron mostrados junto a frutas raras y animales nunca vistos, así lo describe Stefan Zweig en uno de sus momentos estelares de la humanidad, despertara en las casas ese interés que lo lleva 20 años después a cruzar el océano y conocer de primera mano su historia y infortunio. Quizá esa mirada desnortada cruzó por primera vez su cabeza cuando regresó a España en 1542 para presentar a Carlos V y el Consejo de Indias su breve relación de la destrucción de las Indias. La defensa de los indígenas que emprende las casas toma cuerpo y en la escritura en primera persona. Más que relatar, registra y da fe. El testimonio es el instrumento que encuentra ese misionero para humanizar al sometido y denunciar la crueldad y los excesos de los suyos, para desmentir el relato heroico construido por Cortés y los cronistas de Indias. Su argumentación y su narrativa atentan contra la forma en que habían caracterizado a los nativos como seres que merecían el tormento, el rigor que endereza, la esclavitud. Las Casas describe con detalle la forma en que las huestes españolas aterrorizaban a poblaciones prácticamente indefensas. Su relación da cuenta de cómo arrasaban aquellas tierras sin apenas resistencia. Nada ahí había del poder y el sentimiento de supervivencia que solían atribuirse a los soldados conquistadores, tan solo crueldad y barbarie. Cito a Las Casas. Los cristianos, con sus caballos y espadas y lanzas, comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas a ellos. Entraban a los pueblos, ni dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría al hombre por medio o le cortaba la cabeza de un piquete o descubría las entrañas. También las criaturas de las tetas de las madres por las piedras y daban de cabeza con ellas en las peñas. Detrás de ese cuento inventario hay una profunda fe en los alcances de lo sensible. Resulta particularmente exhaustivo y sobrecogedor su relato de empalamientos, mutilaciones, quemas públicas y otras prácticas bestiales obviadas por el relato épico y heroico de la conquista y su misión civilizadora. Las Casas se vuelcan a narrar con toda la crudeza posible las fuerzas, violencias y vejaciones con las que los suyos sometieron y esclavizaron a los indios desde que tocaron la isla española. Ese misionero toma posición al convertirse en un cronista improvisado del abuso de los vencedores. El esfuerzo por atestiguar con tal detalle y naturalismo es en sí mismo un gesto político. Quiere afectar al lector y establecer una contranarrativa a la relación de Cortés que nos aproxime a las víctimas. Las Casas no se equivoca la estrategia. Esos relatos épicos habían sido claves para legitimar la aniquilación y el esclavismo de los indígenas al configurar en el imaginario una guerra justa sobre gente salvaje. El fraile que tenía como encomienda enderezar esas almas resulta trastornado por la violencia de los supuestos héroes. En plena colonización, entiende que debe testificar sobre las atrocidades militares que acompañan a aquella empresa divina, y lo hace en primerísima persona.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros en la que Enrique Díaz nos invita a mantener la esperanza, a entender que siempre hay una palabra que puede irrumpir y contar la otra cara de la violencia. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en Nuevos Viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Esto es Portishead interpretando Glory Box.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.